La Mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, 12 y 45 minutos de esta mañana de viernes, 9 de octubre. Y como ya les decía, hoy vamos a comenzar a cada 15 días a charlar con distintos amigos aquí de lo humano, de lo divino, de la cultura, de la política, de lo que nos rodea, de todo, lo que se nos ocurra. Yo creo que hacerlo en tertulia, con buenos amigos y gente preparada como los que hemos fichado aquí en la mañana de Cope Rivera, pues la verdad que es un auténtico placer. Por un lado está mi amigo el doctor Ángel Cornago. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias, por tu colaboración. Es concejal de Cultura, Merche San Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Buenos días, ponte el micrófono hacia arriba, y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Pues gracias a ti, por supuesto, como siempre.
Efectivamente. Gracias. Y también tenemos al presidente de los Amigos de la Catedral y también impulsor de esta Ribera Nuestra, don Luis Durán. Luis Durán, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Muchísimas gracias también por haber aceptado esta suculenta oferta que os lancé en su día. Bueno, que contarme y hablar también entre vosotros. ¿Qué esperáis de una tertulia como esta? ¿O qué os gusta del formato tertulia a la hora de tratar distintos temas de interés? A lo mejor podemos ser un Sanedrín, que nos hagan caso desde Pamplona y todas esas cosas cuando hablemos de cosas de aquí. ¿Esperáis algo positivo de todo esto o no?
Hombre, yo personalmente no creo que seamos aquí el tribunal de los sabios.
Casi.
Por supuesto, siempre esa idea de que haya una participación del oyente de forma directa también yo creo que contribuye a enriquecer la tertulia de alguna manera. Y bueno, pues yo agradecerte nuevamente el que hayas podido contar conmigo y pueda, pues, no sé, hacer cómplice un poquito de mi pensar, de mi saber, de mi experiencia. Y, por supuesto, de estos compañeros tan estupendos que tengo de tertulia, como es Ángel y Luis.
No te podíamos quitar de la circulación, Merche. Otros a lo mejor sí, pero nosotros no. Luis.
No, la verdad es que siempre las tertulias son enriquecedoras. Otra cosa son los tertulianos. Que vaya usted a saber si el nivel es el adecuado o no. Pero bueno, intentaremos pasar nota.
Y Ángel, como libre pensador, me imagino que estás en tu salsa, ¿no?
Libre pensador me llega al alma. Bueno, yo creo que es importante. En la tertulia tratamos temas que a la gente les llegue.
Acércate bien ahí al micrófono, póntelo ahí.
Si tratamos temas que a la gente les llegue. Entonces, yo creo que es una responsabilidad, aparte de poder entretener o no, el tratar temas que le interesen a la ciudadanía y que afecten especialmente a la Ribera y, ¿por qué no?, al país también.
Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos. La verdad que está inundando las redes sociales desde que lo colgué también ayer, bueno, miles de opiniones. ¿Como símbolo de qué? El tema del toro de Osborne, aquí mi amigo Luis se acaba de enterar.
Se acaba de enterar
de que, bueno, unos individuos, vándalos, maleantes, pues bueno, con radiales, al amparo de la noche, derribaron un símbolo, como quien derriba un símbolo, no sé si antitaurino o español. ¿Cómo veis esta noticia y lo que conlleva también, o lo que hay detrás también de la noticia en sí?
Yo creo que el problema es la simbología. La simbología que pueda tener el hecho. Y el hecho en sí mismo, yo, para mí, es una barbaridad, lo mismo que se están destruyendo culturalmente en otros países, pues monumentos. Bueno, si te estorba, hazlo saber. Hay cauces administrativos para poderlo quitar, incluso de porque estorba, porque daña o yo qué sé, por la razón que sea. Pero yo creo que el hecho de sacar una radial a la calle, eso es muy peligroso.
Se empieza con una radial y no se sabe por dónde se termina, ¿no?
Efectivamente.
Sí, yo creo que por un lado está lo que es el acto vandálico en sí, el gamberrismo, un acto incívico de destrozar pues algo, en este caso además, que está estimado como algo patrimonio cultural, algo identitario de español, que bueno, pues tiene una historia y una trayectoria, que cuando se por ley se eliminaron el tema de las vallas publicitarias, se decidió mantener porque representaba pues esa imagen de, como digo, identitaria de lo español. No es la primera vez que, bueno, pues gente que no está de acuerdo, no sabemos si no comulga por el efecto que tiene en este caso de que se relaciona, igual que por ejemplo en Cataluña, pues es el burrito, una forma identitaria del país catalán, y en este caso pues el toro, creo que en Cataluña además no existe ninguno, pero se los han debido de ir cargando por todos los sitios. Entonces no se entiende, realmente es algo, el rechazo total y la condena a un acto de estas características. No creo que moleste a nadie el que esté ahí el toro, y ahora mismo, como has dicho, las redes sociales están que echan humo. Uh-huh. Retuiteando continuamente lo que es la noticia.
Uh-huh. Ángel. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mi compañero y mi compañero, ¿no? Fundamentalmente es lo que simboliza, ¿eh? Entonces, bueno, nos han dado un toque de atención, ¿eh? Entonces, el toro representa a España. Entonces, bueno, lo han, en vez de esperar a proponer el que se quite en un, pues en el Parlamento o donde sea, o en el Ayuntamiento, pues lo han hecho pues a las bravas. Uh-huh. Claro, y ese es el sistema de determinada gente. Uh-huh. Y eso no se puede consentir.
Este año estaba escuchando también una tertulia de Herrera esta mañana. Lo que cuesta en este país, más o menos, quiero decir, ser español, ser orgulloso de pertenencia a un país. Parece que este año la fiesta nacional, por fin, vamos a ser un poco como americanos, va a haber fuegos artificiales, sí, y todas esas cosas. ¿Por qué en este país todavía no hemos superado tantas y tantas cosas? ¿Cómo veis esto de no poder uno decir soy español sin que le tachen de algo?
Yo considero que cualquier país que se precie tiene que tener unos símbolos alrededor de los cuales sus ciudadanos estén, vamos, lo respeten y se enorgullezcan de ello. Ajá. Entonces eso lo hace desde un equipo de fútbol hasta un pueblo, el pueblo más pequeño. Entonces mucho más un país. Los países, las personas nos unimos en torno a una serie de símbolos que nos representan a todos. Uh-huh. Entonces, la bandera española, por ejemplo, ha estado muy vituperada porque determinados partidos lo han identificado con la guerra civil, lo cual es una, no es cierto, ¿eh? Ahora el símbolo que tenemos nos puede identificar a todos. Y si no, pues que se pongan de acuerdo los partidos y que digan qué símbolo debemos de tener, pero que respetemos el símbolo que todos tenemos. A mí me parece que es fundamental.
Yo es que ayer precisamente estaba viendo el balcón del Ayuntamiento de Tudela y hay cuatro banderas. Uh-huh. Y digo, ¿necesitamos tantas? Porque incluso creo que falta la quinta, o sea, pero necesitas tantas. Entonces te acaban dividiendo de tal forma la propia opinión que hay muchas veces que no tienes un criterio. Y sobre todo hay una cosa que te iba a decir, porque lo has dicho varias veces, siempre que hablamos de España lo decimos como país, que pocas veces decimos en España, pero no, en este país, ¿este país cuál es?
O la nación, porque la nación, claro, hay un cierto matiz de diferencia. Pero
quizás mi generación, como viene vituperada pues políticamente en otros temas, como bien dice Ángel, pues guerras civiles, francos, algo de, yo qué sé, dictaduras, la historia, pues al final, y dices, pues al final no sé si efectivamente esa dispersión existe.
Porque se supone que generalmente cuando van avanzando las generaciones se van dejando atrás viejos problemas, viejas rencillas y tal. Uh-huh. Y ahora te pones a discutir cualquier cosa y casi nos volvemos otra vez al 36, ¿no?
Ahora mismo hemos tenido todo el verano con el tema de las fiestas de los pueblos, el lío en los balcones de los ayuntamientos con la ikurriña. Y bueno, yo creo que estamos dando un espectáculo realmente deplorable. O sea, la bandera de Navarra es la bandera roja, no pertenece a nosotros. O sea, además se entran en discusiones que realmente parece debates de patio de colegio. O sea, quien lo esté de alguna manera observando desde fuera, es un espectáculo deplorable. En este caso, la bandera española es la bandera de todos los españoles, uh-huh, independientemente de que cada comunidad tenga su propia bandera. Pero sí que, como decía Ángel, pesa muchísimo el tema de la guerra civil, de Franco, etcétera, sobre todo de esa identificación pues a una dictadura o a una época pasada que cuesta olvidar y dejar de lado. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí tenemos el tema de las autonomías, que puede ser que también haya hecho cierto daño, o sea que creamos como unos reinos de taifas y nos olvidamos de ese conjunto, de esa unidad española. Y como comentaba, en Estados Unidos cada uno de los estados tiene su propia bandera, prácticamente nadie sabe la bandera que tiene el estado de Idaho o de
Nebraska. Es verde, roja, amarilla y con un alce.
Seguro. Por decir algo, pues todo el mundo su bandera americana. O sea, nos falta pues esa querencia, ese querer a nuestra nación. A la nación no, que es, representa, pues bueno...
Yo
pues,
creo que sí que queremos a nuestra
la
nación.
Las sensibilidades.
Pero nos da vergüenza decirlo o demostrarlo, ¿no?
Sí, también es cierto. También es cierto porque...
El fútbol ha sido de las pocas cosas que ha unido banderas y simbolismos de alguna forma.
Y no te creas, y ahora le invitamos a Piqué en los partidos que juega con la camiseta de España. Sí.
¿Eh? Al final somos caínistas.
Los partidos se deben de poner de acuerdo en el símbolo y no atacar el símbolo. Porque uh-huh. de alguna forma están resquebrajando la sensación de país de los ciudadanos.
Uh-huh. Porque aquí, ¿esto que es divide y vencerás?
No, ha sido una utilización política. Ha sido una utilización política pura y dura. Uh-huh. Sin darse cuenta, o a lo mejor dándose cuenta, del daño que han estado haciendo. Uh-huh. Yo creo que estamos en una época que igual hay que volver a retomar ese tema con uh-huh. responsabilidad. Los uh-huh. partidos deben tener mucha responsabilidad. Ya vale de utilizarnos a los ciudadanos y de vendernos ideas y gestos como si fuésemos subnormales. Uh-huh. A mí es que me enfada muchísimo la forma de vendernos cosas los partidos.
¿Y os enfada, por ejemplo, soberanamente que a lo mejor en estos primeros días de gobierno se gasten fuerzas en que el logotipo de Navarra se ponga primero en euskera y luego en estas otras cosas, el tema de que los actos públicos se inicien en euskera cuando todos tenemos, quiero decir, que a mí me parece, y no tengo nada contra el euskera, sí. Que me parece un valor cultural entrañable y maravilloso, pero bueno, rizamos el rizo, yo creo que hasta la ridiculez, ¿no? Como los candidatos, los portavozas y las portavoces, ¿eh?
Y la miembra,
claramente.
En ese caso, yo entiendo que primero el euskera es un instrumento ideológico y político que viene ya de atrás, y en este caso creo que tiene bastante culpa UPN de llegar a dónde hemos llegado con el tema del euskera, porque debería de ser algo normalizado. Ellos lo han utilizado, es una arma arrojadiza ahora mismo políticamente en Navarra, y bueno, forma parte, porque nosotros tenemos afiliados y gente nuestra de UPN que habla el vasco. Uh-huh. Y no ocurre y no pasa absolutamente nada, pero bueno, entiendo que aquí se han hecho las cosas bastante mal y esperemos que de cara al futuro se pueda reconducir. Ahora ellos, no sé si será ya una imposición o qué es lo que pasará, que ese es el problema, imponer nunca.
Autocrítica en la política, está muy bien.
Exactamente. Eso, ¿no? Y luego el tema de los logos, yo creo que hay que marcar prioridades. Ahora mismo, con la que está cayendo, con las necesidades que tiene el ciudadano de todos los niveles, yo creo que la prioridad en el gasto de cambiar los logos, porque eso se cambia no solamente en la página web del Gobierno de Navarra, sino todos los documentos, todas las informaciones, revistas, y eso cuesta muchísimo dinero a todos los navarros. Uh-huh.
¿Algo más que comentar?
Uh-huh. No, no tengo nada más que decir sobre
eso. No, agradezco por lo menos la autocrítica. Uh-huh. Vamos a ver si cunde el ejemplo.
Si cunde el ejemplo, ¿eh?
Sin duda alguna.
Yo creo que por ahí pasa la regeneración y los nuevos aires y los cambios, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Es decir, hasta aquí nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal, ¿eh?
Uh-huh. Ha creado una corriente contraria, totalmente contraria, cuando si lo asumes, uh-huh. bueno, pues
no pasa
si
nada.
Tiene que tener éxito lo tendrá, y si tiene que morir de gloria, pues morirá. O sea, eso uh-huh. es asumible.
Es importante que los partidos se dediquen a gestionar, a gobernar para los ciudadanos y olvidarse de gestos, uh-huh. Que también pueden ser importantes en un momento determinado, pero parece que las prioridades son los gestos antes que las gestiones.
Desde luego.
Navar y la Ribera concretamente necesita
muchos gestos y muchos gestos.
Iremos hablando durante estos programas de los gestos y lo que necesitamos en esta parte de Navarra. Las noticias de la una, volvemos con más tertulia.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de Cope Rivera, en esta tertulia recién inaugurada en este viernes 9 de octubre, con la cual vamos a seguir, ¿eh? La verdad que la tertulia da para sí también cuando aparecen las noticias. Y hay un tema muy recurrente, ¿eh? Del que todos nos sentimos un poquito protagonistas y del cual creo que vamos a hablar ahora, ¿eh? El papel de la Rivera en Navarra, por ejemplo, ¿eh? Ahí queda eso. Y quedan muchos programas para seguir hablando de eso.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Atención, pregunta. Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo. Sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate, ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PECA y PECA 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio. Este verano, refréscate la vida con muebles PECA y PECA 2 en Avenida de Navarra sin número, Corella.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti.
Arteco. Diseñamos, fabricamos e instalamos cocinas, baños y armarios empotrados. Hasta el último milímetro aprovechado, hasta el último detalle pensado. ¿Y por qué? Porque nosotros sí somos fabricantes. Polígono Industrial de Cintruénigo, 948-815427 y cocinasarteco.com. Arteco. Comprueba que nada es imposible.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana en nuestra tertulia con Luz Durán, Merche San Pedro, Ángel Cornago. Voy a pedir solo un apunte porque ya que más o menos estamos hablando de este tema, estábamos hablando también de Andrea Lago Ordóñez, esa niña que están dejando morir por falta de alimentación, pero bueno, asistida, etcétera, etcétera. ¿Qué visión nos parece este tema? No sé si se ha dado un paso. Ángel, tú tienes un libro, hablas del paciente terminal y todas esas cosas. Creo que además quedaremos un día para hablar de este tema, porque dices que hay que muchas cosas que hablar y muchos conceptos.
Sí, es importante explicarlo.
Eso es, explicarlo bien.
Para entenderlo bien,
¿no? Pero yo creo que todo el mundo, a lo mejor, no sé si se debate en decir, no sé hasta qué punto, o hay gente que yo he visto en tertulias que decir, yo la verdad que no me puedo poner en situación de los padres o de los médicos o de los jueces, no sería capaz de... ¿Qué podrías decir sobre este tema?
Bueno, en este caso lo que sabemos, que esta chica tiene una enfermedad neurodegenerativa terminal, que no tiene cura, que está en una situación de coma, que ha ido empeorando sobre todo desde junio, según creo. Necesita, aparte de hidratación, alimentación especial por gastrostomía. Uh-huh. Por gastrostomía es no una alimentación por vena siquiera, sino
directamente al estómago.
Hacer un agujero aquí, uh-huh, en el epigastrio, uh-huh, por el que se mete una sonda y por ahí se instila la comida continuamente. Entonces, el quid de la cuestión es en estos pacientes, que están inconscientes, sin ninguna posibilidad de que recuperen. En los pacientes con síndrome vegetativo, que son los que están unidos a respiradores, esta chica no está unida a respirador, pero sin ninguna posibilidad de recuperarse, ¿qué se le aplica? ¿Qué se le aplica? Entonces parece que está admitido por todos aplicar medidas de soporte, como puede ser pues la hidratación. Pero determinadas medidas, como puede ser un respirador o una alimentación, hay gente que solo lo categoriza de tratamiento. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea alargar la vida en esas condiciones sería maleficente. Yo uh-huh. creo que los conceptos de la bioética son el principio de autonomía, que todos tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida. En este caso no es, porque la chica no puede decidir y aparte de eso es menor. El principio de beneficencia, tenemos obligación de hacer el bien, pero el bien que quiere el enfermo o el bien que quiere el tutor, y estamos obligados a no hacer mal. El principio de no maleficencia, uh-huh. no podemos hacer daño. Uh-huh. Entonces, en determinadas circunstancias, alargar una vida en malas condiciones, es estar haciendo daño. Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy lógica la actitud de los padres y me parece lógica la actitud que se ha tomado ahora
de los médicos.
No hay ninguna recuperación. Sí. El alargar esa vida en malas condiciones es que no, uh-huh. no va a ningún sitio.
Cuando veías tú
resumiendo
que tiene mucho de qué hablar. Merche, cuando oías o veías esta noticia, ¿qué es lo que pensaba, pasaba por tu cuerpo?
Bueno, pues sobre todo me quedo con las palabras de la madre, porque hay un debate abierto que además, pues bueno, es lógico, pero el pensar lo que pueden sentir los padres que están pidiendo que su hija se muera ya, que deje de sufrir, es muy duro. O sea, el paciente, ese derecho de una muerte digna del paciente, y que los padres en este caso tengan que tomar la decisión de desconectar esa sonda vital para que su hija ya deje de sufrir y descanse en paz, yo creo que es lo que más me impacta. Y esas declaraciones que decía la madre, que era su último gesto de amor hacia su hija. Y contaba otro detalle, otra anécdota, por llamarle anécdota, de que, bueno, pues se hacía unos meses, dos o tres meses, dice que estaba en casa, oyó a la niña que estaba inquieta, se acercó a la habitación y estaba encharcada toda la cama de sangre. Y claro, y que la niña en ese momento, la madre pues se acercó y la niña no habla desde que nació, tiene pues un estado degenerativo creo en un 90%, pero la mirada de esa niña de súplica a la madre se le clavó pues en el corazón, en el alma. Uh-huh. Es que es realmente duro. La decisión de los padres tiene que ser terrible, que no nos veamos nosotros en ninguna situación de este tipo, porque lo que tienen que estar sufriendo es diferente, por supuesto, al de la niña, pero es realmente duro. Yo creo que es una decisión sensata y humana, dada pues un poco las características y las circunstancias del paciente.
Qué bonito, ¿no, Luis? Eso del último gesto de amor hacia mi hija, ¿no? De
una sí, madre, sin duda alguna, pero yo tengo que admitir que soy muy cobarde en este aspecto.
Yo
probablemente
también,
por falta de información y porque te enfrentas a la vida muchas veces, pero tener una situación de esta, tener que tomar una decisión de este tipo, tiene que ser verdaderamente horroroso, y tener que recurrir además a la justicia para que sea un juez que de alguna forma avale lo que tú crees que estás pensando.
Pero tiene que ser un hombre.
Yo creo que estoy con Ángel, ¿no? Que lo que hay que hacer es tratar de explicarnos a todos exactamente qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, y sobre todo lo comentamos en off. A mí por mi edad ahora me toca más geriátrico que niños recién nacidos.
Que cumpleaños de niños.
Exactamente, aunque los nietos sean una bendición del cielo, cansinos, pero una bendición del cielo. Pero en cualquier caso, cuando ves el geriátrico decíamos, no será un engaño el alargar la vida y alargar la vida, alargar la vida. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones están los geriátricos? Y yo que voy llegando hacia ahí, vas poniendo los pies como cuando vas en el coche con alguien y vas tú frenando el coche y dices, para, que llego hacia allá. Y la verdad es que cuando le veo a la madre, a los padres que están pidiendo eso, digo, santo Dios bendito, que
sí, ¿tenéis
qué dureza?
¿Tenéis testamento vital, Ángel? ¿Tú sí?
Yo no, Luis, ¿tú todavía no?
No.
¿Merche?
No. Y bueno, yo creo que habrá que pensarlo. Y
por eso digo.
Yo creo que la tendencia actual es lo que decíamos antes, el alargar la vida. alargar la vida. Cuando se llega a urgencias, un paciente, por muy mayor que sea, muy malas condiciones, se le intenta reanimar y lo que hemos dicho, se sacan adelante pacientes en muy malas condiciones que viven pues casi como un vegetal. Entonces, los médicos tenemos que saber parar a tiempo. En determinados casos no merece seguir luchando. Y entonces, precisamente para defendernos de determinadas actuaciones, nació el testamento vital en su momento. Entonces, el testamento vital, yo lo tengo hecho, supone que si no eres consciente para poder decidir, porque si eres consciente lo decides tú, dices yo no quiero que me hagan esto, ya, pero si no eres consciente para poder decidir, dejas escrito cómo quieres que te traten en el caso de que se presente una situación de este tipo. Entonces, el testamento vital es muy importante, ¿eh?
Desde luego que sí, ¿eh? Porque como diría aquel con humor, vivir por vivir es tontería, ¿eh? Y a veces, pues bueno, quiero decir.
Y luego está también el debate servido con el tema de la ética, la moral, que se lo sabe Ángel, el tema de la creencia, la ideología.
Es que se entremezclan muchas cosas y a veces malentendidamente, ¿no?
Sí, bueno,
malintencionadamente. Malintencionadamente. Estaba leyendo en una página tipo religioso, es que la peor muerte es cuando alguien se muere de sed. Y claro, interpretado así, dices, pues, están haciendo una salvajada, si te quedas con eso. Y lo malo es lo que te decía antes, es que en este momento tienes tal cantidad de información, en un sentido u en otro, absolutamente libre en las redes sociales. Unas son verdad, otras son mentira, otras son malintencionadas, otras tal. Entonces dices, muchas veces hablar con Ángel es una auténtica gozada, porque sabes que su información es veraz. Su información es veraz y a lo peor nos convence.
Y además, una cosa de las primeras cosas que han explicado, perdón Ángel, es que no la están dejando morir de sed, la están hidratando para poder metabolizar los...
Exacto, eso es. Pero esa noticia ya está
en... Como decía antes, de los medios de soporte y los medios de como tratamiento.
Claro.
Como tratamiento podía ser la alimentación, que le está alargando la vida, pero como la hidratación, por ejemplo, le va a quitar el síntoma de la sed.
Sí, pero está claro que esa noticia era para culpabilizar a los padres y darles esa sensación de culpabilidad.
Además, lo explicaba muy bien el tema, porque decían que, bueno, que el tema de la hidratación, sobre todo para poder metabolizar los medicamentos,
la propia sedación.
Y entonces hay que ver, porque siempre, según quien te cuente la historia, pues va a tener sus factores, como decías tú, a veces malintencionados a la hora de hablar.
Un momento, sobre lo de las creencias. Para estos temas, las creencias no sirven. No se pueden poner encima de la mesa. Si tenemos que discutir un tema en una sociedad plural, no podemos poner la creencia determinada encima de la mesa, que le va a servir al que tenga esa creencia.
Y hasta las creencias hablan de compasión y caridad,
hay,
¿no?
Que utilizarlo, sí. Hay que utilizar estos temas y analizarlos la filosofía de cada actuación. Porque si ponemos encima las creencias, encima de la mesa, pues entonces ya artefactan la solución que podemos llegar. Por supuesto que hay que respetar las creencias de cada cual.
Sí, la autonomía del paciente, en este caso las creencias, o bueno, lo que en este caso cuenta también, por supuesto, muchísimo la voluntad del paciente, y lo de la religión, que lo digo porque se está amparando también mucho en ese tema. Yo soy católica, yo soy cristiana. Sí que es cierto que cuando digo que entra lo de la ética y la moral, y hay que dejar de un lado el tema de la religión, ya, por ejemplo, los filósofos de la antigüedad ya hablaban de ética y moral y de la muerte, una muerte digna. O sea, que no es algo de decir porque somos católicos y entonces no existía la religión católica, por eso lo digo.
Como se nota que Merceditas ha vuelto a la universidad.
Sin duda.
Bueno, estamos repasando lo que dejamos para septiembre.
Tal vez los temas más llamativos que ha podido haber en esto ha sido los testigos de Jehová, los que profesan la religión, los que son testigos de Jehová, que no admiten las transfusiones
de sangre.
Sí, claro, y eso, y una transfusión puede salvar a una persona.
Claro.
Entonces, eso sí que ha habido verdaderos debates en los que ha tenido que intervenir el juez. Pero claro, si una persona es adulta, está en condiciones mentales perfectas, y no quiere que se le ponga una transfusión, hay que respetarlo. No, el juez no puede decir, cuando son los padres, que son los tutores de niños, sí que los médicos llaman al juez para ver si le pueden poner, y el juez en general admite ponerle las transfusiones,
En fin, temas yo creo que interesantes que pasan, que nos rodean, que forman parte de nuestra vida, que algún día pueden tocarnos a nosotros, o ser nosotros los mismos protagonistas de esta historia, que yo creo que uno debe de pensar, aunque vea lejos o lejos la muerte, debe pensar en ello y saber cómo quiere que le traten en un momento determinado. Al final nos ha llevado más tiempo de lo normal este tema, pero nada, una pincelada antes de marcharnos, porque yo creo que vamos a preparar ese monográfico dentro de 15 días. La Ribera, esa gran desconocida, o Pamplona, son más de 90 kilómetros los que nos separan. ¿Qué os parece el tema?
A mí es que yo creo que son más de 500 siglos los que nos separan.
Sí.
Que iban a templar los cimientos.
Políticamente nunca hemos estado juntos. El otro día estábamos en una charla, un comentario, y queríamos pedir, y decíamos, ¿por qué no pedimos la independencia una vez? Y nos vamos hacia Aragón y ya está, como ha ocurrido toda la vida, dependeremos de Tarragona y todo esto, y estoy haciendo un poco de risas, ¿no? Pero lo cierto es que los reyes de Navarra venían a Tudela, el arzobispado o el obispo era el que mandaba en Pamplona, y yo creo que siempre ha habido una confrontación incluso hasta, diría yo, que ideológica, ¿no? En este sentido. Pero qué duda cabe que, por lo menos nosotros desde la asociación, que eso lo hemos visto muy claro, que la distancia Tudela-Pamplona es superior a Madrid-Moscú, pues hay que seguir tendiendo puentes. Hay que seguir tendiendo puentes y seguir hacia allá.
Luis, Merche, Ángel, hoy no hay tiempo para más. Hablaremos en 15 días, si os parece, de este tema ampliamente. Gracias por estar, por esta primera tertulia, y que sea la primera de muchas. Gracias, amigos, por vuestra presencia.
Gracias.
Los viernes noche, sábados mañana y noche, y domingo por la mañana, disfruta del menú del Remigio por 25 euros. Esta semana, aperitivo de la casa. Primeros a elegir: ensalada de bonito, tomate y escabeche de zanahoria, arroz de Arguedas de calamar, alubias del Moncayo con fritadica o timbal de patata a la sartén, con pimientos asados a la leña y huevo a baja temperatura. De segundos a elegir: careta, chirivilla y frutos rojos, chuletillas de cordero a la parrilla, rapito estilo Oreo a la parrilla o bacalao a juarriero. Postres a elegir, todo por 25 euros. Restaurante Remigio en Gaztambide Carrera 4 o en el 948-8208-50.
Hay momentos en los que necesitas que te faciliten las cosas. En Tanatorio Capuchinas tramitamos con todas las compañías de seguros. Ocaso, Mafre, Santa Lucía, Segurcaixa, con todas. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Tiempo de la mañana de COPE en Ribera, como cada viernes, para hablar de motor, para hablar de Peugeot Automóviles Marco y para hablar con José Luis Marco. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, y estamos ya en la recta final de año. Esto ya huele a Navidades, como se suele decir.
La verdad que sí, porque, bueno, viendo los calendarios escolares de todos los que tenemos hijos, hijas, es una gozada porque casi todos los meses hay un día de fiesta que tienen, ¿no? Por lo tanto, entramos en la recta final, aunque alguno se sorprende y diga, pero bueno, vamos a empezar a hablar ya ahora en octubre ya de final de año, pero ojito, porque diciembre tenemos Puente Foral, de Patatín, fiestas, Nochebuena, Nochevieja, tal. El mes de diciembre prácticamente está baja la mitad de lo que un mes normal, por lo tanto nos queda mes y medio de campañas, ofertas, promociones, como estamos en Peugeot Automóviles Marco, y nos da pues mucho gustillo esto de preparar campañas, ofertas y promociones. Ya estamos con la promoción de final de año, ya la estamos lanzando para todo aquel que espera siempre a final de año para comprar alguna de esas oportunidades de Peugeot Automóviles Marco, que se pueda acercar, lo pueda ver y desde luego pueda elegir.
Y queremos arrancar también desde lejos, porque como decía aquel, ojo al dato, el tema de
años de ojo al dato,
del plan PIBE, hay una rumorología que puede ser que el 2016, adiós,
bye. Sí, bye, sí, bye. Hay varias, ya empezamos con la rumorología. La verdad que esto es un poco el cuento de que viene el lobo, y el día que venga el lobo nadie va a pensar que estaba el lobo en la puerta, pero ya se está hablando que puede acabarse los fondos del plan PIBE para finales de este año, y que en el 2016 pues hay muchas dudas, porque si nos remitimos un poco a lo que comentábamos antes en petit comité aquí antes de empezar el micro, el tema de los electrodomésticos ya no existe, ¿no? Entonces ya se están empezando a quitar esos planes PIBES para otras cosas que no solamente es la automoción, pues nos da miedito, porque estamos hablando que son 1.500 eurazos, ojito, que son 1.500 eurazos que el cliente se va a ahorrar por un coche viejo, esté como esté.
Se supone que esos 1.500 van a pasar ahora para poder contratar publicidad en las radios locales.
Pues no lo tengo tan claro, pero bueno, vamos a decir que sí, ya que estamos aquí.
Vamos a decir que sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de, como se dice aquí, dos joyicas de la marca Peugeot. Por un lado, del 208, del renovado 208, que, José Luis, por 8.000 euros me puedo llevar todo un 208.
Exactamente, porque como bien lo dices, por poco más de 8.000 euros estamos hablando de todo un Peugeot 208. Estamos hablando nuevo, no estamos hablando ni de kilómetro cero, ni seminuevo, ni viejo, sino un vehículo totalmente nuevo, con el plan PIB incluido y con el descuento si financias, que empiezas a pagar cómodamente cuando al cliente le venga bien. Y además de todo ello, no nos vamos a quedar en ese nuevo Peugeot 208, que estamos hablando que es nuevo porque ha sufrido un restyling, sino además tenemos una campaña promocional en Peugeot Partner que realmente es espectacular.
La Partner, la verdad que está dando mucho que hablar este año, ¿no, José Luis?
Muchísimo, además es un vehículo que históricamente, tanto en por así decirlo, por todo Navarra, tanto en la zona media como en la Ribera, lo hemos vendido muy bien, porque es un vehículo que enamora, es un vehículo que sirve absolutamente para todo, es un vehículo que lo podemos utilizar de monovolumen porque tiene los asientos traseros individuales, lo podemos utilizar como un uso múltiple, empresa, trabajo, particular, porque es un vehículo...
La bici, la tabla de surf, luego el de trabajar...
Todo. Incluso, fíjate, Javier, hay adaptaciones ya donde puedes incluso dormir dentro del vehículo. Para la gente joven es un vehículo que cada vez gusta más, el tema de los deportivos, dos puertas potentes y que corren mucho, ahora mismo para la gente joven ya no les llama tanto la atención, sino lo que buscan es, afortunadamente yo creo que la gente joven es más saludable, busca el tiempo libre, busca los deportes, como bien decías, de esquiar, busca los deportes de bicicleta,
muchas
de
aficiones. Buceo,
entonces lo que están haciendo es tener espacio, tener comodidad y sobre todo tener algo muy sencillo, que es que tenga el menor coste de mantenimiento posible.
Es el coche ideal para los autónomos, pueden dormir ustedes dentro también.
Casi, pero bueno, es recomendable seguir durmiendo con sus señoras o con los maridos en la casa.
Bueno, según los casos, habría que verlo. Aquí tenemos, como decíamos, un 35%.
Hasta un 35% de descuento en la nueva Peugeot Partner, que es un vehículo totalmente rediseñado y además también hay que decir que es compatible con el plan PIBE y que lo podemos matricular como turismo. Eso sí, recordamos el plan PIBE, ojito, que hay que darse prisa.
Una de las razones que también les hemos dicho aquí para poder cambiar o para intentar que ustedes cambien de coche, es una razón muy obvia y además la estamos viendo esta semana, donde ha habido un montón de accidentes, muchos de ellos mortales. Y las estadísticas no mienten. Coche de más de 10 años, mayor probabilidad de accidente, José Luis.
Sí, además no solamente mayor probabilidad de accidente, sino que además el riesgo que sus ocupantes sufran más daños, daños físicos, por así decirlo, es muchísimo mayor. Seguimos diciendo, hay que tener muchísima precaución en la carretera, tenemos que evitar esos accidentes, pero hay muchas veces que el evitar un accidente está en nuestras manos y en el vehículo que nosotros llevamos. Hay vehículos muy viejos circulando por todas las carreteras, y si tuviésemos un vehículo que frenaría mejor, que se agarraría mejor la carretera, que tuviese los controles de tracción y estabilidad, que tuviese el ABS, que tuviese los cinturones pirotécnicos, airbag, realmente vamos a estar más protegidos. Hay mucha gente que piensa que porque tengo un coche de 15 años que es muy grande, voy muy seguro, y hay que las normas Euro NCAP están allá. Un coche grande de 10 años contra un coche pequeño actual ahora mismo, sale el ocupante de ese vehículo grande, sale con muchísimos más daños que el coche pequeño. O sea, lo que estamos hablando es que no solamente vamos a cambiar por gusto, sino también, por supuesto, vamos a cambiar por seguridad.
Efectivamente. Y en Peugeot Automóviles Marco, cambiar de coche, cambiar por nuestra seguridad, nos lo ponen bien fácil. José Luis, ¿recordamos dónde estáis?
Sí, estamos en la carretera de Alfaro sin número, en el teléfono 948 40 3360, en www.marco.es y, por supuesto, también, como no, en las redes sociales.
He visto algo en las redes sociales, ¿has estado conduciendo en algún circuito?
No, hubo una carrera en el circuito de Peugeot Francia, vino una carrera de RCZ, que es el deportivo de Peugeot, aquello, donde fue absolutamente espectacular, con una infraestructura y sobre todo, pues eso, ver todos los camiones, cómo vienen con todas las piezas, cómo trabajan los mecánicos, cómo hacen las verificaciones. Realmente es un espectáculo que desde aquí, por supuesto, invito a que cuando haya una carrera en el circuito Navarro de los Arcos, todo aquel que tenga la oportunidad, que además es gratis, que se acerque, que lo pueda ver, porque va a pasar un día excepcional.
Pues José Luis, gracias y feliz viernes. Y feliz año y esas cosas.
Gracias, igualmente.
Hasta la próxima.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereroski Tudela, del 8 al 12 de octubre, corderico del país, cuartos o medios el kilo a 7,98 euros. La lubina de 300, 400 gramos sin limpiar la pieza a 1,89. Y atención, atención, Eroski les comunica que el próximo lunes 12, Día del Pilar, abrimos en nuestro horario habitual, de 9 de la mañana a 10 de la noche.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos.